comunicación con Roberto Samar, licenciado en comunicación social, especialista en comunicación y culturas de nuestra Universidad Nacional del Comahue, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Roberto, gracias por tu amabilidad, como siempre, buenos días. A ver si lo perdimos. ¿Estás, Roberto, por ahí? Ah, a ver ahí, si te podemos escuchar. Ahí te estamos escuchando, pero entrecortado, Roberto, a ver si te podemos mover un poquito.
¿Entrecortado?
Ahí sí, ahí, ahí.
Ahí, bueno, me quedo quieto.
Quédese quieto usted. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Qué decís?
Bien, ¿ustedes?
Muy bien, muy bien. Encantado de poder hablar con vos nuevamente. Ya lo hicimos hace unos, no demasiado tiempo, hablando de tu nuevo libro, pero bueno, tiene que ver y no tiene que ver, leyendo este artículo que has publicado en Página 12, que tiene que ver con, bueno, vos nos vas a contar, redes sociales o redes digitales, y los condicionamientos, no solo para los medios de comunicación, sino lo que tiene que ver con aquellos que los utilizamos. ¿Redes sociales, claro, o redes digitales, Roberto?
Bueno, un poco el disparador fue ese, ¿no? Digamos, en alguna oportunidad, el periodista de Cartago TV, Pablo Fernández, en una charla que yo le invité a la universidad, él justamente hablaba de, digamos, de empresas digitales, ¿no? Y me pareció interesante porque cuando nosotros hablamos de redes sociales, en realidad el sentido de red social es otro, ¿no? Digamos, y cómo en realidad llamamos a lo que llamamos redes sociales son empresas digitales que en realidad terminan condicionando nuestras miradas muchas veces. Y de hecho no solo eso, sino que en este contexto donde muchas veces esas redes terminan funcionando como arenas de discusión política, por un lado han censurado voces, ¿no? Como fue el caso de Venezuela o en Rusia, donde han bajado cuentas de medios de comunicación porque tenían determinada mirada ideológica, sino también cómo esa la misma lógica de las redes también va condicionando la información que nos va llegando. Y cómo ese proceso muchas veces se nos tiende a ser invisible, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, ¿hasta dónde esto de llamar las redes sociales no cumple también una función, ¿no? Digamos, si no es lo que termina, digamos, justamente termina como igualándolo con otras, las verdaderas redes sociales, que son las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las organizaciones militantes, ¿no? Entonces, ¿cómo en realidad al llamar las redes sociales quizás, por un lado, nos vamos cerrando en esas lógicas comunicacionales y perdemos de vista justamente todo ese rico entramado, tejido social que es el que nos da fuerza como pueblo, ¿no?
Claro. O sea, hay que tener en cuenta que detrás de esto que llamamos redes sociales están las empresas, ¿no? Las empresas que lo administran, que responden política e ideológicamente muchas veces a determinados sectores y que terminan, como vos decís, condicionando nuestra comunicación.
Sí, por un lado eso, que son empresas, digo, no perder de vista que son empresas que tienen intereses ideológicos y económicos, y por otro lado, la misma lógica de esas redes a través del algoritmo, lo que va haciendo también es que se vayan condicionando la información que nos llega, ¿no? Hay un autor, ¿no? Eli Pariser, que lo viene señalando ya hace varios años, el hecho del filtro burbuja, ¿no? Esto como también la información que nos llega también está condicionada por los me gusta, por los mensajes que compartimos, por los retweets, es decir, nos va llegando determinada información, y eso tiene su complejidad, porque yo pensaba, ¿no? Cuando hace 30 años atrás, por ejemplo, ¿no? Mi viejo compraba el diario Página 12, había cierto posicionamiento que él era consciente, estaba comprando y accediendo a cierta información por su posicionamiento ideológico. Hoy, la información nos llega, nos va llegando a través de las redes, a partir de esta lógica del algoritmo, y esa selección la hace el mismo algoritmo y se nos vuelve invisible. Entonces hay un montón de otra información, de mirada, de discurso, que tiende a hacérsenos invisible. Y esto lo que va generando es que se van construyendo como estos guetos comunicacionales, me gusta decir a mí, digamos, donde nosotros terminamos viéndonos con los que tienen nuestro mismo punto de vista. Y el otro fenómeno complejo de esta misma lógica de estas redes es que también que lo que tiende a prevalecer, lo que tiende a tener más visibilidad, son los discursos superficiales que apelan a la emotividad. Entonces, ¿cómo en realidad la misma lógica de todas estas empresas digitales lo que va haciendo es que se vayan potenciando determinados discursos que en realidad son muy funcionales a los discursos del odio, ¿no? Entonces, cómo en realidad la aparición de personajes, dirigentes, con las características, por ejemplo, de Milei, son funcionales justamente a esta lógica comunicacional que apela muchas veces a la estigmatización, a los discursos del odio, a lo superficial, a lo emotivo, a la simplicidad, ¿no? Y cómo eso se va fortaleciendo en esos guetos donde la gente quizás que está atravesado por esos discursos se va fortaleciendo, digamos, en esas miradas a veces tan alejadas de la posibilidad del comprendimiento, del diálogo, ¿no? Digamos, con esas miradas a veces radicalizadas, centradas en la estigmatización y la discriminación.
O sea, estas redes, a través de estas empresas, a ver si entiendo también bien o está bien lo que te digo, de alguna manera seleccionan o manejan la información que yo como individuo recibo, la adaptan a lo que ellos saben a través de lo que han detectado por los lugares que yo me muevo, lo adaptan de acuerdo a lo que pienso, como para que me sienta, bueno, satisfecho, como para me sienta cómodo, y de esta manera aislar un poco, aislarme del resto de las opiniones y demás.
Claro, es decir, el fundamento no está centrado, no es que sea necesariamente un plan maquiavélico, sino que está pensado a partir del placer, ¿no? Digamos, de intentar llevarlo a las interacciones que vamos teniendo, los me gustas que vamos colocando, de los retweets. El tema es que, como muchas veces la lógica de cómo nos comunicamos en esas redes tiene que ver con lo emotivo, ¿no? A veces con lo superficial, y como en realidad nos termina mostrando lo que tiene más afinidad con nuestro punto de vista, lo complejo es que, sin darnos cuenta, nos vamos encerrando en nuestras propias miradas, ¿no? Entonces, después lo que termina ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos el trabajo de leer los comentarios de lectores que hay, no sé, en la mañana de Neuquén, o cuando nos encontramos con un familiar o un amigo que no vemos desde muchos años, nos llama la atención quizás la mirada tan opuesta que tiene a nuestros puntos de vista. Y que en realidad esos espacios que teníamos de encuentro, de diálogo, digamos, de construcciones quizás más colectivas, se nos van alejando, ¿no? Porque terminamos encerrándonos como en esas burbujas comunicacionales donde terminamos viéndonos entre los que pensamos en forma parecida, ¿no?
Sí, y la incidencia... ¿Cómo en realidad? Sí, te escuchamos.
Sí, perdón.
Sí, terminé la idea.
No, como esto, digo, y la consecuencia de eso, ¿no? Digamos, como paradójicamente estas llamadas redes sociales, en realidad, si no terminan siendo funcionales justamente al aislamiento entre los distintos, en la segregación de las distintas opiniones, ¿no?
Sí, y la trascendencia que ha tenido en los últimos tiempos las falsas noticias a través de las redes sociales, Roberto. ¿De qué manera han impactado en la población? Sí.
Claro, obviamente partiendo de la base de que nuestra sociedad, ¿no? Digamos, como en todas las sociedades, circulan determinados imaginarios sociales que tienen que ver con nuestra historia. No estamos atravesados en nuestra sociedad por miradas que son racistas, clasistas, no hay miradas eurocéntricas, ¿no? Por ejemplo, que estigmatizan profundamente a los pueblos originarios, a los migrantes de los países limítrofes, que estigmatizan a los jóvenes en situación de pobreza. Entonces, sobre esos imaginarios sociales que circulan en nuestra sociedad, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no? Digamos, y para llevarlo a nuestro historia, podríamos pensar que sigue estando presente esa dicotomía que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie, ¿no? Donde la barbarie era todo lo asociado a los pueblos originarios, a los gauchos, y la civilización es el mundo europeo. Pero el tema es que sobre esos imaginarios sociales que circulan en la sociedad, en realidad se terminan construyendo a veces discursos discriminatorios y estigmatizantes, donde esta lógica superficial de las redes termina siendo a veces profundamente funcional, ¿no? Para profundizar esos discursos.
Sí, está claro. Ahora, Roberto, hay otras situaciones por allí que se viven, lo hemos experimentado no hace mucho tiempo, y tiene que ver con la concentración en el manejo de las redes y demás. Cuando se caen, por ejemplo, los servidores de Facebook, también se cae WhatsApp, Instagram, y bueno, ahí nos damos cuenta de alguna manera hasta qué punto somos dependientes de, en este caso, de una sola empresa para la vida cotidiana.
No, tal cual. Por eso, hace algunos meses atrás, ¿no? Se empezó a intentar comenzar a discutir, ¿no? Digamos, que haya cierta regulación, ¿no?, de estas redes, ¿no?, que en algún punto me parece que por lo menos poner el tema en debate es importante, porque claramente terminan atravesando las formas en que nos vinculamos, ¿no? Entonces, me parece que como Estado, por lo menos problematizar el tema, ¿no?, por lo que se anunció, la verdad que no tengo conocimiento de los detalles, ¿no?, pero que se iba a abrir la posibilidad de debatir sobre cómo operan estas redes y cómo pensar los discursos que circulan, muchas veces discursos de odio, me parece que no me parece que sea descabellado necesariamente, ¿no?, digamos, y más si se va a hacer a través de las universidades, ¿no?, porque es una arena central donde hoy por hoy se van construyendo discursos o fortaleciendo miradas, ¿no?, y que tiene que ver justamente con poder también garantizar la pluralidad de voces, ¿no?, y la construcción de miradas también más democráticas.
Claro, esto sería una manera de salir un poco de, como vos decís, este laberinto que antes tenían, claro, las empresas digitales.
Sí. No hay que perder de vista que también estas mismas redes, ¿no?, por las mismas complejidades y contradicciones que tenemos, también que han servido para visibilizar la lucha por los derechos, ¿no? Ni una menos, se instaló fuertemente desde Twitter, en su momento también se visibilizaron situaciones de violencia institucional en las redes, digo, son espacios de disputa. Lo que pasa es que me parece que no hay que idealizarlos, ni tampoco hay que mirarlos como un espacio que sea transparente, que ese es el problema. Me parece esto, ¿no?, cuando a veces cuando determinados espacios de poder se naturalizan, se vuelven invisibles, ¿no? Ese es el tema, me parece, ¿no? No perder de vista, hay que utilizarlos para difundir derechos, para difundir situaciones de violencia, ¿no?, para cuestionar situaciones de violencia, por ejemplo, institucional, pero no hay que perder de vista la complejidad que tienen, que son empresas, que responden a intereses económicos e ideológicos, que están atravesados por algoritmos y lógicas comunicacionales que van a limitar nuestras formas también de comunicarnos, ¿no? Es decir, no digo con esto de dejar de utilizarlas, sino de tener una mirada crítica a los discursos que van circulando en esas redes e intentar evitar, digamos, esas trampas que nos va proponiendo, ¿no? Esto de quedarnos encerrados entre los que pensamos de la misma manera, ¿no? Quizás un ejercicio que yo hago en lo personal es seguir a determinadas personas que tienen otras miradas de las cosas, ¿no? Entonces, de esa forma no me pierdo determinados debates que van apareciendo en otros espacios de la sociedad, ¿no?
Sí, esto es bastante complejo con los jóvenes, o por lo menos con un sector de la juventud. Uno más grande por allí tiene posibilidades, por la formación, por las experiencias y demás, de intentar ver de otra manera, o como vos decís, ir para otro lado para no dejarnos llevar, por, como decíamos, por este laberinto. Pero los más jóvenes, aquellos que viven prácticamente con las redes sociales permanentemente, o con las...
Sí, tal cual. Sí, por eso es interesante, digamos, tener una mirada crítica. Y en ese sentido, digo, hay muchas viejas teorías de la comunicación que podemos, digamos, interpretar el uso que hacemos de las redes actualizándolas, ¿no? Digamos, esto de cómo las viejas teorías que hablaban de la exposición selectiva, cómo nos vamos exponiendo, ¿no?, a los contenidos que tienen cierta afinidad con nuestro punto de vista, y cómo eso sigue estando presente, pero de forma más invisible. O la disfunción narcotizante, ¿no?, que hablaba la teoría funcionalista, de cuando confundimos el estar informado sobre algo con hacer algo al respecto, ¿no? Como eso también sigue estando presente cuando quizás pensamos que solo compartiendo algún contenido en nuestras redes pensamos que estamos transformando la realidad, ¿no? Que puede contribuir a compartir una idea, ¿no? Pero como la transformación de la realidad es algo mucho más complejo que estar compartiendo un comunicado en nuestras redes, ¿no? Y el tema es que eso no nos haga perder de vista los otros vínculos que son tan imprescindibles a la hora de pensar la acumulación de poder popular, si se quiere, ¿no?, en un lenguaje quizás más clásico, ¿no? Claro. En esta, las organizaciones sociales, ¿no?, la fuerza que tienen las organizaciones del pueblo, que son también las que van a terminar escribiendo nuestra historia, ¿no? Así que, digamos, que no termine funcionando estas redes como un engaño, ¿no?, como ese engaño que nos va proponiendo el sistema, pensando que por ahí estamos transformando las cosas, cuando la realidad en realidad termina siendo mucho más compleja.
Sí, no sé por qué se me cruza por la cabeza Milei, por ejemplo. de qué manera ha usado las redes sociales y de qué manera ha logrado que un sector de la juventud realmente le crea.
Tal cual, porque en realidad yo creo que ahí justamente es que si uno se fija, ¿no?, en cuál es la apelación que hay, ¿no?, justamente está permanentemente esa apelación a lo superficial, a lo emotivo, a lo disruptivo, ¿no? Y eso es funcional, ¿no?, con esta lógica comunicacional, ¿no? Entonces, y siempre apelando a estas cuestiones de impacto, ¿no?, el sorteo del sueldo, digamos, iniciativas que no tienen, que no escapan, digamos, que si uno se pudiera detener a pensarlas un segundo, se escapan a cualquier lógica, ¿no? Sin embargo, termina teniendo anclaje justamente por esto de la apelación a lo emotivo, a la superficialidad, a lo disruptivo, y bueno, me parece que el desafío es poder detenernos un poco más, ¿no? Digamos, poder, digamos, intentar promover otro tipo de comunicaciones, ¿no?, que pongan en tensión esas miradas. De hecho, me parece que los medios alternativos, comunitarios, educativos, como Antena Libre, ¿no?, apuntan justamente a eso, ¿no?, a poder pensar otro tipo de comunicación, ¿no?, justamente con otro nivel de reflexión, de detenimiento, ¿no?, de profundidad.
Bien, Roberto, gracias por tu tiempo y para ayudarnos a pensar y a reflexionar un poco sobre estos temas tan importantes que tiene que ver con lo comunicacional. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias por el tiempo. Nos vemos.
Hasta luego. Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social, especialista en Comunicación y Culturas de nuestra universidad y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Este tema, por demás, interesante. Las redes sociales enredados por empresas digitales.